hacia la banda contraria. Cano, sólido. A lo profundo. Y no, 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 no. Díganle que no es la pelota.
Entra de lado Pirela. Observa a Sucre, su catcher. El lanzamiento le tira, lleva un batazo largo para lo profundo del left field. ¡Lejos! La bola se va de Rivero.
Bienvenidos a Home Plate Talk. Desde aquí les saluda Carlos Collantes junto a Ricardo París, trayéndoles el episodio número uno de este maravilloso programa lleno de puro béisbol. Cuéntanos, Ricardo, ¿cómo estás el día de hoy?
Excelente, de verdad, muy emocionado por este nuevo proyecto. Les tenemos un programa lleno de muchos temas interesantes de béisbol y varias sorpresas.
Qué bueno, qué bueno. Así estamos los dos aquí. Espero que todos ustedes que nos escuchan también se emocionen, porque les traemos muchas, muchas cosas. Como dijo Ricardo, tenemos diferentes temas que vamos a estar compartiendo con ustedes y ya les estaremos contando más al respecto. Por ahora vamos a comenzar hablando un poco de cómo surgió esta idea. ¿Por qué estamos hablando de béisbol, Ricardo?
No, el béisbol para nosotros es todo, de verdad que... para nosotros, nuestra familia siempre nos inculcó la pelota desde pequeño, pues tú y yo somos primos y nuestra familia siempre estando en el escenario del béisbol, y me acuerdo que siempre teníamos tantas tradiciones familiares, que hacíamos estos torneos de softball para Navidad y nos reuníamos todos, hacíamos torneos de pelotica, me acuerdo que hacíamos las pelotas con tape y con periódico y bateábamos con palos,
claro,
de escoba.
Claro.
No, no te olvides de las chapitas. Increíble. Y las chapitas también, esos torneos de chapitas que en Águara. Eso son recuerdos increíbles de mi infancia.
Sí, sí. Bueno, comenzando por las generaciones mayores de nosotros, nuestros abuelos y todos ellos ya empezaron a inculcarnos ese amor por la pelota, el béisbol y todos los deportes derivados de él, como el softball.
Uh-huh. Sí, no, de verdad que sí. La verdad que eso jamás se va a olvidar y por eso queremos que siempre esas tradiciones sigan vivas. Y bueno, por eso tú y yo aquí salimos con esta idea que tenemos muchas emociones y estamos demasiado emocionados por esto. La verdad que siento que nos va a ir excelente. Y bueno, compartir un poquito más de lo que sabemos de la pelota con todos ustedes. Y nada, yo crear un ambiente de debate y de conversaciones. Y también inculcarlo a ustedes para que participen y todo eso. Ya tenemos varias sorpresas para todos ustedes.
Sí, sí, muy importante eso, que se genere esa comunidad, que todos participen. No vamos a hacer nada más este par de locos aquí contándoles cosas a ustedes. Ustedes también van a participar, ¿ok? Muy bien. Y cuéntame, Ricardo, ¿quién fue la persona que te llevó a estar en el punto en el que estás con respecto al béisbol? ¿Quién fue la primera persona o la que realmente tú crees que fue más fuerte?
Sin duda alguna, mi papá, de verdad que sí. Mi papá, pues, desde pequeñito me enseñó a jugar pelota, me enseñó los fundamentos del béisbol, me enseñó la parte mental, me enseñó siempre a divertirme, a jugar con el corazón. Y bueno, yo a medida que empecé a jugar cuando tenía 5 años y nada, o sea, me enamoré de una vez del béisbol apenas empecé a jugar desde pequeño. Y bueno, poco a poco fui creciendo y con el ambiente familiar que tenemos nosotros, que todos aman la pelota, todo es béisbol, Cardenales, los Yankees, los Medias Rojas, eso era esa conversación completa de la pelota todo el tiempo, y eso fue lo que yo crecí, y aquí estoy enamorado de eso, gracias a Dios me fue muy bien, y estoy ahorita en Estados Unidos gracias a una beca deportiva que pude conseguir con la pelota, y bueno, pude jugar mis 4 años de béisbol universitario aquí. Y bueno, nada, ahorita estoy ya enfocado en compartir un poquito mi experiencia, compartir un poquito lo que sé de este hermoso deporte con todos ustedes.
Qué bueno, qué bueno, qué bonita experiencia. Bueno, sin duda alguna que los padres para nosotros han sido pues, ejemplo a seguir siempre y con respecto al béisbol también, pues, el deporte sí. nos lo han inculcado desde pequeños. ¿A qué edad empezaste sí. a jugar, recuerdas?
Sí, a los 5 años, ya les dije. Jugué en la escuela de béisbol allá en Barquisimeto con los Delfines de Joe, me acuerdo. Bastante buena, bastantes cosas buenas me pasaron por allá.
Sí, sí.
Y tú, Chamo, cuéntanos tú cómo empezaste, porque yo sé que, bueno, mi tío Elías, yo no me acuerdo si él jugaba pelota, pero cuéntame cómo fue tu experiencia, quién fue el que te metió a la pelota como tal.
Bueno, mi papá, en realidad, él jugaba básquetbol en su época de escuela y universidad. Y bueno, por ese lado siempre también me trató de inculcar que hiciera un deporte. Y bueno, a mí me gustaba bastante el béisbol, influenciado también por mi abuelo Carlucho, y por mis tíos. Realmente con el que más compartí cosas de béisbol en esa temprana edad fue con mi tío Carlos. Manoca, el gran Manoca.
Nah, ahora sí, nada, de pana que a mí me encantaba siempre que íbamos para allá, para la casa con ustedes y nada, ahora las conversaciones con el tío Carlucho, con Manoca, con todos nuestros tíos y abuelos, esos sí sabían de pelota, de verdad. Y eso se creaban esas conversaciones profundas del béisbol profundo, así de la época de ellos de antes, y hablaban de Cardenales, de las Grandes Ligas, del béisbol venezolano, chamo, no, eso eran conversaciones profundísimas que yo me quedaba, ahora como... ¿Cómo saben tanto,
increíble,
verdad?
Sí.
Se les notaba esa pasión que tenían por el béisbol. Y yo decía, yo quiero llegar así, yo quiero ser así también.
Sí, ¿no? Y la memoria, porque se recordaban con cada detalle de cada cosa que habían visto, que habían experimentado, pues que le provocaba, uno le provocaba más aún estar con ellos ahí compartiendo un juego de béisbol y a la vez los comentarios que se hacían y todo eso. A veces hacíamos chistes porque... Recuerdo que mi abuelo Carlucho y Manoca, pues, tío Manoca, hacían comentarios entre ellos de lo que estaba pasando en el juego o de lo que podría pasar en el siguiente momento del juego. Uh-huh. Y en lo que terminaba su comentario, el comentarista de la transmisión era el que hacía ese comentario. Entonces era así como, hey, no, pero deberían pagarle ustedes más bien por esos comentarios, no a ellos y tal. Sí. No, también sí, recuerdo... Una gran anécdota con el tío Manoca, otra gran anécdota que ya te la había comentado fuera de grabación, pero que es que tengo que contarla porque es una de las mejores.
No, chavo, sí. Eso es.
Que es la famosa llamada de Cincinnati, ¿no? Pues resulta ser de que en el año 89, perdón, 1990, al final fue Serie Mundial Atléticos de Oakland y Rojos de Cincinnati, por eso la llamaba Cincinnati. En esa época, mis primos y yo, pues, fanáticos de los Atléticos de Oakland, con el gran line-up que tenían, con Ricky Henderson, Mark McGuire, y una serie de
pelotas. Estaba fuerte.
Sí, entonces, bueno, de hecho seguíamos el equipo porque un tío Anoka era el que nos había dicho que esos eran los peloteros que estaban en el mejor forma, en el mejor momento y tal. Y por eso nosotros, sí, claro, lo que nos diga eso es verdad. Pero resulta que ese año llega el momento, ya que están los dos clasificados, y el tío nos dice, me llamaron de Cincinnati. Ah, sí, caray, ¿cómo es eso? Nosotros, no le dije, que nos contara, a ver qué era lo que le habían dicho, pues, pero sin creerle. Y nos dice, Cincinnati barre la serie, ganan en 4 juegos. Nosotros... Por supuesto, bravo, panchero, que no sé qué, que tú no estés con nosotros, que no nos hables, y lo que hablábamos, y vale. En resumen, la Serie Mundial, Cincinnati ganó los primeros 4 juegos de la serie, y a partir de ahí ya más nunca le fuimos a los Atléticos de Oakland.
Ya, hombre, que es el brujo Manoca, de verdad.
Sí, bueno, hasta ese nivel llegaba... Bueno, la pasión y el conocimiento por el béisbol, que fue lo que nosotros absorbimos también de ellos.
No, chavo, sí, de pana que son unas anécdotas increíbles. Y de pana, yo pienso que una de las cosas únicas que nosotros tenemos es la pelotica, chamo, porque yo no sé si aquí la gente que nos está escuchando ha jugado pelotica antes. Nosotros lo que la jugamos, hacemos pelota, las pelotas de béisbol las hacemos con tape, agarramos un periódico y lo poníamos así como una pelotica, lo poníamos con tape y las pelotas eran más o menos del tamaño de una pelota de golf, ¿verdad? O sea, no eran ni grandes, ni muy grandes, ni pequeñas, eran como pequeñitas, del tamaño de una pelota de golf. Y eso las pichábamos, teníamos la primera, segunda, tercera, teníamos todas las posiciones en el campo y eso era batearlo con un palo de escoba. Y tú ponías la pelota en juego, chamo, y eso era un rolling y tú tenías que hacer la jugada, tenías que agarrar la pelotica y tirarla para el pecho a primera. Y créeme,
y chavos, con la mano, difícil.
Con la mano, sin guantes, sí. Era demasiado difícil esa pelota que sale tan duro cuando le das seco. Y nada, sí. Un tío de nosotros, Manoca, chamo, ese tipo tenía el mejor reflejo que yo he visto en mi vida. Jugaba en tercera y metíamos esas líneas, chamo, y él agarraba esa broma, yo no sé cómo. Así de difícil era jugar eso. Y nosotros jugábamos porque yo conocí a gente que ellos han jugado la pelotica, pero la juegan con las reglas de chapita, ¿me entiendes? Que, o sea, que
tú sí, la bateas, de hecho,
y si nadie la agarra, es carrera, pues no hay corredores, no tienes que hacer la jugada ni siquiera.
De hecho, yo la primera vez que lo jugué con algunos amigos de que yo vivía, la jugamos así. Después de eso fue cuando jugué con ustedes por primera vez y vi que jugaban con todas las reglas corriendo y todo.
Sí.
Y la experiencia pues subió a otro nivel, de verdad que eso era lo máximo.
Sí, no, nosotros teníamos, bueno, mi papá me contaba que antes de donde vivíamos nosotros, cuando ellos eran tan niños, ellos jugaban en un campo por ahí y ellos tenían sus bases, cortaban las bases y hacían las bases con cartón. Y igualito, jugaban así con reglas, hacían hasta torneos, y me decía que se quedaban jugando hasta la madrugada, tenían luces y todo, chamo, imagínate. Y no, igualito hicimos eso hasta en mi urbanización, y nosotros agarramos el cartón y cortábamos la primera, la segunda, la tercera, el home, y hacíamos los campeonatos ahí, las reglas, y eso era, hasta jonrones habían, porque había en el campo estaba una pared al final, y si tú la metías para allá, la metías para la autopista que estaba ahí. Eso era jonrón, chamo. Y la gente daba sus jonrones. Era muy fino, chamo. El pana que... Eso es una de las cosas que yo quiero, el pana, volver a hacer en mi vida. Porque aquí, bueno, lamentablemente aquí en Estados Unidos no he podido hacer eso. Pero de verdad que yo quiero volver a hacer eso, chamo.
Esperemos que el coronavirus te lo permita pronto y le enseñes a esa gente por allá de cómo se juega pelotica.
Sí, chamo, de verdad.
Sí, bueno. Eso es... Al menos tú estás allá en Estados Unidos, que eso es una ventaja, que la gente conoce la pelota.
Sí.
Yo que estoy aquí en España, el que me vine a España, no sabes cómo he extrañado el béisbol, de verdad.
Sí,
yo sabía que iba a extrañar algunas comidas y otras cosas, pero jamás me imaginé cuánto iba a extrañar el béisbol, porque además para ver los juegos, cuando hay juegos en grandes ligas o la liga profesional venezolana, es casi imposible por el horario, la diferencia horaria. Tendría que estar despierto todas las
jugadas. ¿Cuántas horas?
Con respecto al este de Estados Unidos son 6 horas, igual con Venezuela.
Entonces imagínate, juego a las 7 de la noche, son allá que las 5 de la mañana, ¿no?
Sí.
Sí, más o menos.
Aproximadamente.
ni calculé, pero no importa, sí, más o menos por ahí.
Sí,
no, 1 o 2 de la mañana. 1 o 2 de la mañana, pero sí.
Sí, por ahí, tarde, pues, de madrugada. Sí.
Ahora no provoca sentarse a empezar un juego, no, chico.
No, y que así tuviera las ganas y la intención, pues se me complica cuando son días de trabajo, porque si me tengo que parar temprano a trabajar, pues tengo que estar durmiendo esa hora.
Sí, no, por supuesto, es difícil, imagino que será difícil.
Así que se me ha hecho difícil. Bueno, aprovecho los domingos cuando hay juego a mediodía.
Ajá, sí.
Trato de ver uno que otro, pero lo extraño mucho, de verdad que lo extraño mucho, y por eso estoy muy contento de que estemos empezando con este proyecto, de compartir esta experiencia y esta pasión que tenemos por la pelota, por el béisbol, con toda nuestra gente que nos esté escuchando.
No, me imagino cómo sería estar por allá y que nadie sepa del béisbol, nadie sepa de algo que tú creciste y sabes tanto y tienes esas ganas de hablar. Naguará, que imagino que cuando consigas a alguien que sabe un poquito de pelota por allá, te quedas pegado hablando, me imagino.
Claro, me ha pasado. La única persona que realmente puedo frecuentar, por decirlo de una manera, es el primo de Aurin, el primo de mi esposa.
Uh-huh. Okay.
Que bueno, él sí es buen fanático de Cardenales como nosotros, y cada vez que nos reunimos, pues algo hablamos, algo sale. Así estemos fuera de época de temporada, siempre algún tema relacionado con el béisbol comentamos.
No, excelente. Bueno, pero ya eso se acabó, pues ya tenemos aquí este proyecto tan fino aquí que, bueno, vamos a tener bastante temas de hablar. Ya tenemos varios temas guardados que vamos a estar hablando en el futuro. Vamos a estar hablando del béisbol en el pasado, de récords, de personajes de antes, cómo se compara el béisbol ahorita con antes. La verdad que hay muchos temas interesantes que vamos a estar tocando, pero pienso que no podemos empezar nuestro programa y este proyecto sin hablar, obviamente, de cómo se va a dar esta temporada este año, con toda la gran cantidad de cambios que le han hecho debido a la pandemia. Pues pienso que es importante que mencionemos eso y que discutamos un poquito de qué pensamos de cada una de las reglas y bueno, cómo creemos, las predicciones que tenemos de este año. Así que bueno, vamos a empezar.
Completamente de acuerdo, Ricardo. Todo eso. Uh-huh. Pero antes de que entremos al tema, vamos a comentarles a nuestra gente que nos escucha más o menos cómo vamos a actuar en los siguientes episodios, porque bueno, este siendo el primero es algo bastante especial, por eso hablamos de nuestra familia y de todo esto, pero la estructura que vamos a tener es la siguiente. Vamos a comenzar con algunos comentarios de episodios previos o alguna participación de nuestros escuchas que hayan tenido con nosotros a través de redes sociales, correo, etcétera. Vamos a tener un tema principal, ya Ricardo, ya mencionaste algunos de ellos. Luego vamos a tener una sección intermedia en la que vamos a estar haciendo como que una especie de sección corta, ya relevante, de alguna anécdota, algún chiste o algo que haya sucedido para el episodio, con algo más del tema principal, si hace falta. Y al final alguna trivia o alguna sección, algo más interactiva.
Sí, exacto. Queremos que la gente participe, ¿verdad? Que tenemos pensado hacer varias trivias aquí mismo en el programa, hacer varias por redes sociales. Y bueno, espérense hasta el final del programa para que les compartamos nuestras redes sociales y bueno, estén pendientes por ahí también para apoyarnos y compartir y participar, que cada vez que ustedes participen vamos a hacer lo posible de hablar de sus opiniones aquí y también incluirlos en la conversación.
Excelente, esa es la idea. Bueno, ahora sí, vayamos al tema, Ricardo. ¿Con qué quieres empezar? ¿Qué vamos a comentar primero de esta nueva temporada tan controversial por una parte y tan extraña, especialmente con el nuevo formato que ha planteado la liga?
Sí, chamo, de verdad que bueno, esta temporada, pues como todos sabemos, ha tenido muchos cambios y ha afectado a mucha gente de distintas maneras. Pues obviamente estamos ya ahorita al 14 de julio y no hemos visto ni siquiera un juego de béisbol todavía, que a este tiempo ya estamos acostumbrados a ver juegos de estrellas y ya eso. Tenemos varias ideas de qué equipos están calientes, qué equipos van a ganar, pero estamos...
Que no tendremos juegos de estrellas.
Sí, lamentablemente esa es una de las cosas que vamos a extrañar este año, pero bueno, sí, o sea, esta nueva temporada va a tener nada más 60 juegos de temporada regular, que yo pienso que, bueno, es una buena cantidad de juegos. Básicamente 3 meses completos de juego. Es como la segunda mitad, por decirlo así, de una temporada completa. Y yo pienso que es lamentable que quizás no hayan llegado a un acuerdo antes, lo que es la MLB con la Asociación de los Peloteros, y quizás hayan decidido un poquito con sus salarios y todo eso, lo hayan decidido un poquito antes, porque quizás hubiésemos tenido la oportunidad de empezar la temporada unas semanas antes o un mes antes, quizás. Pero bueno, o sea, eso también es importante que ellos lo discutieran, porque están hablando de sus salarios. O sea, obviamente los peloteros están arriesgando sus vidas, están arriesgando muchísimo para que no les estén pagando prácticamente nada, ¿me entiendes? O sea, y yo me pongo en los zapatos de uno de los peloteros y yo pensaría igual, pero, o sea, no vale la pena arriesgar mi vida, arriesgar a contagiarme y me vas a estar pagando una miseria, ¿me entiendes? Entonces, bueno, gracias a Dios sí, llegaron a un acuerdo bueno. Por fin y de verdad que lo importante es que tenemos béisbol.
Sí, bueno, de hecho, con respecto a eso, yo que escuché algunos comentarios de algunos peloteros en algunas entrevistas que he visto, pues queda claro que más allá del salario, que obviamente es importante porque al final el jugar béisbol es su trabajo, ¿no? Y todos queremos que nos paguen acorde al trabajo que hacemos. Pero más allá del salario, yo entiendo que los peloteros estaban bastante preocupados por el aspecto salud. La mayoría temía por, no por ellos personalmente, porque ellos estaban dispuestos a jugar desde el día uno, pero de cómo iba a afectar a otras personas el hecho de que ellos se pudieran contagiar, y obviamente sí. Pensando primordialmente en sus familias, ¿no?
Sí, no, tienen toda la razón, de verdad que sí. De verdad que hay un momento en que tú tienes que agarrar una balanza y de verdad te cuenta que el trabajo y la familia son cosas totalmente distintas. Y para nosotros que somos fanáticos, pues, o sea, uno se tiene que poner los zapatos de ellos y pensar, conchale, o sea, el entretenimiento que ellos nos van a dar jugando pelota quizás no va a ser el mismo sabiendo que, conchale, se van a estar arriesgando tanto, ¿me entiendes? Pero,
claro,
pero bueno,
claro,
gracias a Dios, por lo menos ahorita llegaron a... Tienen varias reglas, varias regulaciones y bueno, las normas que tienen que seguir, el distanciamiento social y todas esas cosas que, bueno, al parecer, por lo que se ve, el plan está bien estructurado para evitar el contagio, pero a la final yo creo que depende más que todo de los peloteros también, de que ellos mismos cumplan con esas reglas, que usen sus máscaras y bueno, otras cosas, pues porque claro. Una de las reglas nuevas que han puesto es que está prohibido escupir, masticar tabaco y semillas. O sea, chamo, eso es parte del béisbol, ¿me entiendes? O sea, yo que fui pelotero y acabo de ser pelotero, sí, chamo. Eso es parte de la pelota, o sea, es imposible estar en el dogado, en el campo y este es el estrés, es la ansiedad que te da el béisbol, ¿me entiendes? Es las emociones que te da y todo lo que tú tienes que estar pensando y yo pienso que eso te ayuda como que a controlarlo, ¿no?
Ya, y pero ¿tú crees que si se pueda conseguir alguna solución para el pelotero controlar un poco, otra manera de controlar esa ansiedad?
Ay, no sé, chamo, será bailar mientras que están fildeando, qué sé yo. Para,
bueno,
no sé,
bueno, es válido.
No, sí, o sea, para que eso...
Otra cosa que ya que estás mencionando eso. Ajá. Pues los estadios podrían ayudar a los peloteros poniéndole música, ya que no van a tener a la fanaticada allí presente.
Sí, chamo.
Otra de las reglas, ¿cierto?
Sí, yo he estado viendo, bueno, no sé si has estado viendo los videos que han publicado los equipos ahí, la MLB en Instagram, de bueno, de los jonrones que dan y ahí en los intersquads que están haciendo ahorita. Y chamo, es como se escucha tan callado el estadio. O sea, tú puedes escuchar hasta cómo suena el batazo, chamo, suena durísimo el batazo. Y se escucha el eco de todo en el estadio y hasta los peloteros en el dogado como que celebrando. Se escucha todo, se escucha hasta lo que dicen, chamo. Es muy raro de pana, así tan... Sí, sí.
Bueno, pero yo ya había visto una que otra transmisión que estaban usando el micrófono en terreno, ¿no? Que, uh-huh. Bueno, más o menos emulaba lo que era tener un estadio casi sin público, porque escuchabas primordialmente era el pelotero que estaba conversando con los que llevaban la transmisión.
Sí, sí, sí. Sí, chamo.
Yo supongo que eso también lo harán mucho esta temporada para... O para que ese valor agregado al fanático, ¿no?
Sí, yo pienso que harán eso. Y yo no sé si te acuerdas que al principio del spin training estaban haciendo que le ponían el micrófono al pelotero cuando estaba bateando, cuando estaba fildeando, y ellos mismos, ellos mismos jugando, hablando con la gente. Pero no sé si eso es lo que
te estás refiriendo. Sí, a ese es el que me refiero.
Sí, sí, chamo. Y yo pienso que eso, si ellos lo ponen este año, le va a dar como que ese sabor extra, porque, o sea, sin la fanática, tú sabes que en un juego, mientras tú no estás viendo por televisión, ellos enfocan a los fanáticos. Hay veces que hay unos fanáticos que están haciendo cosas cómicas y, bueno, tú te distraes con eso, o llevan pancartas, o sea, esas cosas es parte del juego, ¿me entiendes? Y sin eso, pues...
Claro, claro.
Las transmisiones de televisión van a tener que buscar varias ideas para entretenernos de otra manera distinta. Pues, y pienso que eso que hicieron en el spin training de poner un micrófono al pelotero hasta cuando esté jugando, que tú lo escuchas corriendo y el sonido del juego viniendo de él, yo pienso que eso le va a dar un poquito de picante, que es lo que necesitamos, pues, porque ya de por sí hay demasiados cambios, pues. Pero, sí, pero bueno, duda. Entonces, volviendo a la estructura de la temporada, o sea, los 60 juegos, o sea, ¿qué piensas tú de cuál es la clave para un equipo para clasificar en una temporada tan corta? Pues cuéntame qué piensas tú sobre eso.
No, bueno, sin duda alguna que tenemos conocimiento de cómo se juega una temporada corta, ya que en Venezuela siempre han sido temporadas regulares de muy poco juego.
Sí,
la última se jugaron 42 juegos, uh-huh, y antes se jugaba menos, porque antes, uh-huh, empezaba mucho más tarde la temporada. Uh-huh. Y pues sinceramente se nota en ese tipo de temporadas que el que pica adelante y tiene una racha temprana para ganar varios juegos en esas primeras de cambio, pues lleva una buena ventaja. ¿Tú qué opinas?
Sí, no, yo pienso lo mismo. La verdad que el equipo que empiece caliente desde el principio, al final eso les va a ayudar, sobre todo porque pues lamentablemente estamos en una pandemia y hay varios peloteros que siguen dando positivo, lamentablemente, y bueno, quizás un equipo empiece con un line-up y de repente a mitad de temporada tenga un line-up totalmente distinto. Esperemos que no, esperemos que ese no sea el caso, pero esas son cosas que hay que pensar también, aparte, bueno, las lesiones que pasan.
Exacto.
Y todo eso, pues,
sobre todo,
pienso que ganar al principio es lo que importa, pues.
Sobre todo lesiones, porque no todos los peloteros van a estar 100% como en una temporada normal.
No, exactamente, porque bueno, o sea, vinieron de esa pausa y obviamente entendemos que hay unos que se mantuvieron en forma en sus casas y tal, pero créeme que no es lo mismo entrenar por tu cuenta que entrenar con el equipo como tal, que yo que he vivido eso jugando béisbol universitario aquí, pero, o sea, tú puedes entrenar por tu cuenta, puedes ir para el batting cage, puedes ir para el gimnasio y tal, pero no es nada comparado a estar en una estructura, un entrenamiento estructurado con tu equipo, con tus coaches que te están diciendo ahí cómo tienes que hacer las cosas y bueno, y crear esa química con el equipo también, que eso nada más se gana es a medida que tú compartes con tu equipo, ¿me entiendes? Así que bueno, hay que ver cómo les irá.
Y otra cosa que va a ser difícil esta temporada con respecto a eso que mencionas de la química, mantener esa camaradería, por decirlo así, ese compañerismo dentro del clubhouse, porque indudablemente que van a estar presentes las reglas de mantener el distanciamiento social, ¿no?
Sí, de pana que eso también afectará un poquito, pues, porque, o sea, tú sabes que los peloteros siempre hacen sus saludos y bueno, le echaré broma en el dogado, que eso siempre crea ese compañerismo en un equipo que eso es lo que lo lleva a la final, porque bueno, viste como le pasó a los Nacionales de Washington el año pasado, que ellos empezaron malísimo, o sea, ellos empezaron los primeros dos, tres meses de temporada, estaban de último. ¿Quién iba a imaginar que iban a clasificar? Me acuerdo que el porcentaje de los odds para que clasificaran era como 1%, una cosa así. Y se
encendieron. Nadie daba nada por ellos.
Sí, se encendieron y bueno, ganaron la Serie Mundial y lamentablemente algo así no va a poder pasar esta temporada. O sea, si tú empiezas mal, va a ser demasiado difícil recuperarte. Porque, o sea, si empiezas perdiendo, no sé, 20 de tus primeros 30 juegos, ya tu récord es 10-20 y ya tienes nada más 30 juegos restantes. Y para clasificar vas a tener que ganar los 30, ¿me entiendes? O sea, es imposible porque los otros equipos, un equipo que esté sobre 500, que ya tenga un mejor balance, o sea, pienso que lo importante va a ser empezar caliente. O sea, el equipo que empiece en una buena racha, el equipo que empiece bateando, el equipo que empiece con buen picheo, siento que al final eso es lo que va a dar buenos resultados.
Y ya que estamos hablando de eso, de esa racha temprana, de arrancar caliente, aparte de los Yankees de Nueva York, porque yo sé que tú eres súper fan de los Yankees de Nueva York, ¿qué equipo crees tú que podría tener ese buen arranque?
Indudablemente los Dodgers. Yo creo que los Dodgers este año están armadísimos. Tienen muy buen bateo con Mookie Betts, que bueno, les va a ayudar a ese line-up indudablemente. Y bueno, ellos siempre tienen un buen picheo.
Sí, la rotación también se hace robusta este año, ¿no?
Sí, y aparte que bueno, otra cosa nueva de este formato es que nada más van a haber tres divisiones. ¿Entiendes? Nada más va a estar la división. O sea, van a haber divisiones por región, la división oeste, la división central y la división este. O sea, y ambos equipos, de la americana y de la nacional, los dos van a estar compitiendo en esas ligas. Entonces, van a haber 10 equipos por división. Entonces, claro, ya los Dodgers, por ejemplo, no se van a enfrentar a los Yankees en retemporada regular.
los Astros no saben enfrentar a los Yankees tampoco, o los Astros no saben enfrentar a los Dodgers. O sea, van a haber muchos juegos que no se van a dar, que antes se daban en temporada regular. Entonces vamos a tener que esperar hasta la postemporada para ver esos equipos grandes enfrentarse entre ellos. Y yo creo que eso le da ventaja a esos equipos grandes, entre comillas, pues, porque en el béisbol todo puede pasar, pero en el papel los equipos grandes como son pues los Yankees, los Dodgers, los Astros, los Twins, los Bravos, o sea, esos equipos que tienen muy buena base, pues les va a ayudar el hecho de que no, nada más se tienen que concentrar en los equipos que están en su región. Y bueno, quizás eso los pueda beneficiar bastante. Pero bueno, volviendo a lo que me dijiste, sí, o sea, pienso que los Dodgers, los Astros, los Twins, chamo, yo pienso que los Twins este año, cuídense de los Twins, porque los Twins batearon demasiado el año pasado y bueno, este año vuelven con el mismo line-up prácticamente. Y pienso que tienen ya esa experiencia y como que ellos tienen ya esa confianza de ellos mismos, ¿me entiendes? Que pueden llegar lejos. Cuidado con esos equipos.
Yo te voy a decir algo.
Cuéntame.
Para mí, todo va a ser, como dice el famoso dicho, el béisbol es el pichero.
Uh-huh.
Así que yo opino también que el pichero va a ser súper importante en estas primeras de cambio, porque lo mismo que veníamos comentando, no todos van a estar al 100%, entonces a ver cómo vienen los pitchers de esos equipos. Si el pitcheo los respalda, está claro que equipos como los Yankees, los Dodgers, los Twins, los Astros, tienen la ofensiva que han tenido por mucho tiempo ya. Y bueno, habrá que ver qué respaldo le da el pitcheo a esa ofensiva. Que siempre se habla en sentido contrario, la ofensiva respalda al pitcheo, pero creo que siendo el caso de una temporada más corta, el pitcheo inclusive se hace más relevante.
Sí, yo pienso lo mismo, ¿verdad? Porque bateando los slumps siempre van a haber slumps y bueno, o sea, hay jugadores que quizás empiecen fríos y en una temporada tan corta cuesta mucho arreglar eso, es la cosa que está fallando, pues, porque cuando no estás bateando siempre tienes que buscar la manera de mejorar lo que estás haciendo y en una temporada tan corta que no tienes tanto tiempo va a ser difícil, pues, pero bueno, hablando okay. De ofensiva, ¿qué te parece la nueva regla del bateador designado de la Liga Nacional?
Sí, regla que tenemos que hablar. Regla definitivamente tenemos que hablar. Antes de ir a esa, voy a hacer un paréntesis, me disculpa Ricardo, que tú mencionaste una palabra, la palabra slump.
Uh-huh.
Entonces, por si acaso hay alguien que nos esté escuchando que no la conoce, esa palabra simplemente hace referencia a una racha negativa para un bateador o un pelotero en general. También se puede hablar de un slump en pitcheo.
Sí, el famoso.
Bien, hablemos del bateador designado en la Liga Nacional. Wow. Voy a ser sincero en este comienzo de la conversación sobre el bateador designado en la Liga Nacional. Soy muy tradicionalista, podría decir que purista. En un principio no me gustó para nada que dijeran que lo iban a establecer así. Lo primero que sentí es que se perdía estrategia en la Liga Nacional, esa estrategia de cuando el juego está cerrado, hacer un toque de bola, el doble cambio para tener más ofensiva en el siguiente inning y ese tipo de cosas. Pero vamos a hablar de los beneficios también. ¿Qué beneficios ves tú, Ricardo?
Yo pienso que, bueno, van a haber varios equipos de la Nacional que se van a beneficiar del hecho de que quizás van a tener peloteros que ellos en una temporada normal los tendrían en la banca o los tendrían nada más de bateador emergente por ese pitcher. Pero, por ejemplo, en el caso de los Mets con Yoenny Céspedes, por ejemplo, yo pienso que el bate de Yoenny Céspedes siempre ha sido peligroso, siempre ha sido un bate respetable. Pero bueno, ya con las lesiones que ha tenido, lamentablemente su rendimiento defensivo ha bajado, pero pienso que con esta nueva regla los Mets lo van a usar solamente para batear y quizás él enfocándose en bateo nada más, puede tener buenos resultados con ese equipo. Yo pienso que otro pelotero que se puede beneficiar de esto y otro equipo son los Nationals, porque ellos tienen una buena profundidad de bateadores en su line-up, que obviamente no todos pueden hacer line-up en una temporada normal, pero por ejemplo el nombre de Howie Kendrick, que él nos sorprendió a todos el año pasado, porque de verdad que con 35 años,
¿quién se iba a imaginar que ese señor se iba a encender de la manera que se encendió? Que bueno, fue el MVP de la serie de campeonato, dando ese gran slam contra Clayton Kershaw, me acuerdo. No, no fue contra Clayton Kershaw, fue contra Joe Kelly, contra los Dodgers. Que dio ese gran slam, chamo, que los hizo ganar la serie de campeonato. Y bueno, el famoso jonrón contra los Astros que se fue de bromita, que la metió por el poste del foul, que, chamo, o sea, su bateo oportuno. Jamás en mi vida me imaginé que él iba a ser un personaje relevante de la postemporada del año pasado, pero bueno, pienso que los Nationals lo tienen a él. Y bueno, esperemos que si Ryan Zimmerman, él dijo que no iba a jugar este año, entonces pues teniendo esa vacante de un buen bateador veterano, pues Howie Kendrick pienso que él puede ayudar a sustituirlo, porque bueno, Ryan Zimmerman es prácticamente el ícono de los Nationals, que lamentablemente decidió no jugar este año, pero pienso que él se va a beneficiar bastante. Y últimamente pues tenemos a Ryan Brown, un veterano también de los Brewers, que él siempre ha demostrado que batea, o sea, él fue MVP anteriormente, y bueno, ya la edad le está más o menos pasando factura, como uno dice, pero nada más con enfocándose en batear y ser bateador designado, pienso que puede dar una buena influencia en los Brewers. ¿Qué piensas tú sobre eso?
No, completamente de acuerdo. Muchos peloteros se van a ver beneficiados. La misma entrevista que comenté antes, Nelson Cruz hablaba de la oportunidad que le da a muchos peloteros que ya están llegando al final de sus carreras, pero que todavía tienen el bate ahí. Tú mencionaste a Yoenis Céspedes y estoy completamente de acuerdo, aunque Yoenis Céspedes es de la posición de bateador designado, pues puede aportar mucho, porque sin duda alguna sigue siendo un bateador muy peligroso y, bueno, aportará algo para el equipo de los Mets. Con respecto a los Nationals, que tú comentabas de Howie Kendrick, pues sí, era un pelotero que muchos ya lo veían en declive, más bien ya que no iba a destacar mucho, pero el clutch, decimos ahí, el bateo oportuno, pues volvió a salir a la luz, ese clutch que tiene Howie Kendrick. Y sí, ellos también cuentan con otros peloteros que podrían moverlos. Yo lo que veo particularmente es que hay equipos como los Nationals, los Brewers y los mismos Dodgers que ya mencionábamos, que tienen tan buena profundidad que podrían jugar a enfrentar el lanzador con algún bateador designado de la mano contraria para buscar ese enfrentamiento a favor que siempre se busca,
sí,
¿no?
Sí, no, de acuerdo.
Y el otro bateador que yo considero que finalmente se va a beneficiar tanto él como su equipo con esta regla es Kyle Schwarber de los Cubs. Porque por muchos años los Cubs han tratado de conseguirle un puesto a Kyle Schwarber, porque lamentablemente la parte defensiva no es su fuerte y les ha costado. Yo creo que ahora que lo van a poder tener ahí de bateador designado, pues lo va a ayudar a él también a concentrarse más, a enfocarse más en aportar ofensivamente, y seguro veremos una buena temporada.
Sí, no, yo pienso que sí, la verdad que va a ser interesante ver esa nueva regla y ver cómo se desenvuelve, pero bueno, lo único que no me gusta, lo que no me gusta es la falta de estrategia, pues, que tú mencionaste. Porque sí, bueno, sin embargo, siempre es estrategia de tocar la bola y eso con los pitchers. Era bueno, era interesante verlo.
Claro, sin embargo, también como tú decías, también tenemos que ponernos en los pies de otras personas y, bueno, como lo dije, yo soy purista y por eso esa parte de la estrategia la extrañaré, pero la verdad es que la gente quiere el batazo. Entonces,
sí, por supuesto.
Eso va a ayudar a que, bueno, el deporte como tal, el espectáculo que da este deporte, pues, siga atrayendo cada vez a más gente, ¿no?
Sí. Otra regla que está súper cómica y súper interesante es la de los extra innings, ¿no? ¿Qué te parece de que bueno, en caso de extra inning, el inning 10 comenzará con el corredor en segunda?
Pues sí, sí. Bueno, una regla que yo la había visto aplicada solamente en los juegos de softball para evitar que se alargara mucho, porque en softball pasaba mucho eso cuando se llegaba a extra inning, que pues costaba mucho que alguno de los equipos hiciera carrera. Entonces, pero sí, algo bastante interesante. Lo que me llama la atención, sin embargo, es que la están aplicando solamente a la temporada regular. Y me pregunto, ¿por qué no en postemporada cuando los juegos tienden a ser más cerrados?
Sí, yo pienso lo mismo.
Igual seguramente te alargarían, ¿no?
Sí, quién sabe.
Habrá que ver si. Habrá que ver si capaz en a mitad de camino también hacen ese cambio y lo aplican también a postemporada.
Ah, chamo, no sé, yo pienso que no. Porque es que, o sea, esta regla, como que sí, o sea, va a ayudar a agilizar los juegos, pero es muy predecible, porque, o sea, tú tienes un juego empatado y lo empiezas en extra inning con hombre en segunda. ¿Cómo, tú como manager, qué harías con el bateador que batea? ¿Cuál es la jugada que tú harías?
Indudablemente, volviendo a lo que comentábamos anteriormente, está escrito el delibrito que hay que tocar la bola.
Hay que tocar la bola. O sea, tienes que moverlo para tercera. Trata de moverlo para tercera.
Claro.
Entonces, imagínate entonces que tocas tu bola, el corredor se mueve para tercera y sacas tu out. Tienes un ahora. ¿Qué es lo que hace el otro manager del equipo sabiendo que pierde con la carrera tercera? O bueno, que la carrera tercera no va a ser la de perder, porque bueno, o sea, ellos van a tener su chance. Pero yo pienso que va a ser obvio que le van a dar boleto intencional a quien sea que esté bateando para buscar doble play. Yo haría
claro,
eso.
Claro, va a ser libre.
Sí, aunque bueno, lo único que quizás afecte esto sería el caso de que, claro, tú tienes que pensar que no es que pierdas con la de tercera porque tú vas a tener tu chance de batear y vas a tener el mismo escenario. Entonces yo pienso que esto quizás sería un poquito más predecible en el caso del equipo que esté cerrando, sabiendo que tú estés abriendo tu inning y tú no puedas anotar esa carrera y te toque cerrar el inning y bueno, que tú tengas esa carrera de ganar y tú la muevas a tercera con el toque de bola, pues obviamente sabiendo que tú pierdes con esa carrera en tercera vas a tener que o llenar las bases o darle boleto a quien sea, pero va a ser bastante estrategia porque, o sea, los managers van a tener que ver quién va a batear, o sea, cuál bateador quieren enfrentar, cuál bateador prefieren darle boleto. O sea, pienso que va a ser bastante, bastante interesante ver la estrategia que van a implementar ahí, pero bueno, yo pienso que va a ser bastante cómico e interesante y pienso que va a ser,
sí, va a ser algo completamente nuevo, sí. Que realmente aquí estamos hablando, dando nuestros comentarios, pero al final cuando veamos el juego y veamos eso suceder es que realmente vamos a tener más claro cómo es todo, ¿no? Yo pienso que al final, como tú dices, con el tema de que va a ser predecible, pues, sin embargo, con lo visto de cómo ha cambiado el juego en los últimos años, por lo menos los equipos de Liga Americana casi que ya ni saben qué es el toque de bola. Y en, sí, la Liga Nacional, casi que solamente cuando venía a batear el pitcher era que se tocaba la bola. Así que eso también está ahí en el aire. También el tema de la sabermetría, tanta estadística que siguen, que si, no sé si tú, supongo que sí, como buen fanático, viste la película Moneyball.
Claro, claro que sí.
Y ahí se hablaba de que eso no era rentable, el toque de bola, que estaba
asignado,
esa serie de cosas. Entonces, todo eso está ahí en el aire, ¿sabes? Ahora, como tú dices, habrá que ver realmente qué estrategia decide cada manager, cada equipo.
Sí, sí, eso habrá que ver quién.
Diferente y bueno.
Quién decide, exacto. Y dependiendo de quién esté bateando, quién esté corriendo en segunda. O sea, depende de qué tipo de bateador sea, qué tipo de corredor sea. O sea, van a haber muchos factores que van a decidir y bueno. Yo pienso que eso le da un poquito de sabor, pues, porque tú, hasta tú mismo como fanático, uno va a tratar de adivinar qué van a hacer y uno mismo
sí, se va a
analizar la broma. Sí, uno trata de analizar la broma.
Sí, bueno, hablando de eso, del corredor que va a estar en segunda y quién viene a batear y eso, importante para quien no lo sepa, que el corredor que va a segunda es el que haya sido el último out del inning anterior.
Sí, sí, importante mencionar eso.
Sí, y el que va a iniciar al bate va a seguir siendo el mismo que le tocaría el turno, hubiese la regla o sin la regla, el que le tocaba el turno ese de primero. Con excepción de que sería, si fuera el pitcher, que le tocara el turno. En el caso de que fuera el pitcher, dicen que le tocaría al bateador anterior se tomaría el bateador anterior, ir a correr, no el pitcher.
Sí. Esto me no, parece, y el pitcher, no le, la carrera no le cuenta tampoco. O sea, la carrera segunda no le va a contar al pitcher.
Ah, sí, al que esté en la parte defensiva, ¿cierto? No se cuenta como carrera.
No cuenta.
Cierto. Lo mismo me parece interesante es la decisión de quién va a correr, que digan que no debe ser el pitcher cuando estamos hablando de que va a haber bateador designado en ambas ligas. Yo supongo que esto es en el caso de que, siendo extra inning, llega un punto en el que ya se hayan usado tantos jugadores que nada más quede el pitcher en el line-up. Sí. Por eso lo dejo claro, que en ese caso se tomaría en cuenta como corredor el que vendría antes del pitcher. El pitcher no se va a permitir que salga a correr.
Sí, no, de verdad que bueno, que habrá que ver. Sí. Entonces aquí
muchas gracias que comentar.
Ah, sí. Para concluir aquí entonces lo que son las reglas de este nuevo formato, pues obviamente hay que mencionar que los juegos van a ser a puerta cerrada, que eso es bastante obvio, y bueno, cómo eso va a afectar realmente el ambiente que se crea en el estadio, cómo va a afectar de verdad a los peloteros, porque hay muchos peloteros que hasta o se afectan por lo que los fanáticos dicen, y hay otros que hasta se alimentan del calor, a veces se alimentan de lo que los fanáticos les gritan, y como que eso a veces los motiva más. O sea, yo pienso que eso, en la parte mental, sí, sobre todo, quizás pueda afectar a los peloteros. Quizás hasta algunos sientan que como están jugando sin fanáticos, sienten como que ese escenario de sprint training o de un juego de práctica, y quizás no se pongan serios como deberían estar. O sea, la verdad que eso son cosas que el subconsciente a veces te echa broma, y tú ni sin darte cuenta sientes que estás dando tu 100%. Quizás como que, ay, como no hay fanático, uno piensa que la cosa va a ser así. Así que bueno, va a ser interesante ver eso. ¿Qué piensas tú sobre ese formato?
Sí, sí, completamente de acuerdo. De hecho, uno de los peloteros que escuché recientemente decía que le iba a hacer falta el impulso que le da la fanaticada gritando, ya sea, como tú dices, positivo o negativo, porque muchas veces ellos toman eso como que para demostrarles que se equivocan, ¿no? Bueno, sí, tú sí, me dices exacto. Esto, mira lo que yo soy capaz de hacer aquí en el terreno, ¿no? Entonces sí, siento que los jugadores pues van a tener que demostrar que son profesionales, que yo estoy claro de que ellos se lo toman con mucha seriedad, y bueno, superarán, buscarán la manera de superar esa difícil situación y nueva situación para ellos, porque no están acostumbrados a jugar así, sin público, porque si recordamos nosotros cuando jugábamos, cuando éramos niños, hasta en esa época teníamos gritería del público alrededor de nosotros, así que el pelotero no está acostumbrado a eso realmente.
No, uno no está acostumbrado a eso, créeme que no. Y bueno, será interesante, pero obviamente la salud es lo más importante, y es lo correcto, el hacer la puerta cerrada, de verdad que sí.
Claro, completamente de acuerdo también con esto. Ahora bien, ¿tú qué opinas del efecto económico que pueda tener los juegos a puerta cerrada?
La verdad, yo no sé cómo los equipos y la MLB van a... Obviamente está claro que ellos van a perder dinero este año, porque, o sea, sin vender tickets ni nada de eso, se sabe
que... Merchandising.
Sí, que van a perder bastante, pero pienso que quizás inventen nuevas maneras de generar, quizás pongan más publicidad en los juegos que de transmisión, quizás aumenten el precio de la suscripción de MLB TV, que es el canal oficial de la MLB, que puede ver todos los juegos. O sea, pienso que ellos van a tener que buscar nuevas maneras, pero lamentablemente, y no cabe duda, que sí los va a afectar económicamente en bastante. Entonces sí.
Sí, estamos de acuerdo que va a haber ahí un efecto, como ha sucedido pues en muchos ámbitos a nivel mundial, no solo en el ámbito deportivo, que el efecto ha sido bastante fuerte. Pero bueno, como tú dijiste, la salud es lo primero, y si la única manera era puerta cerrada para garantizar la salud, pues a puerta cerrada será.
Lo importante es que tenemos pelota, chamo. Lo importante es que hay béisbol, y bueno, vamos a disfrutar la temporada si Dios quiere, y vamos a...
Eso sí.
A ver, béisbol profesional de MLB, por fin. No, ya vamos para casi 4 meses.
A disfrutar del mejor béisbol.
Y me estoy volviendo loco, ya 4 meses sin béisbol es mucho.
sin verlo, sin poder jugarlo, imagínate.
No, chavo, eso sí. Sí, de verdad que...
Estarás como yo.
Bastante ansioso por eso, la verdad que sí.
Ya te estarás quedando calvo, como voy yo, ¿no?
No, no, no. Todavía no, todavía no.
Bueno, bueno. Bueno, Ricardo, hemos cubierto todo lo que corresponde a esta nueva temporada, nuevo formato. No quedan pues más nada que darte las gracias por tus opiniones. Muchas gracias por esas insights.
No, claro, bastante, bastante entretenido, de verdad, compartir contigo y bueno, a seguir compartiendo, a seguir creando contenido aquí, porque tenemos muchas sorpresas para nuestra audiencia. Y bueno, estén pendientes de las redes sociales, que vamos a estar poniendo bastantes comentarios, bastantes posts para que ustedes participen y quizás nos den sus opiniones de lo que hablamos, sus opiniones de lo que es la nueva temporada. Así que bueno, estén pendientes por ahí, vamos a estar haciéndole la publicidad para que ustedes nos sigan y nos apoyen en esto. Y los invitamos a que nos sigan por nuestra cuenta de Instagram, @homeplate.talk.
Así es. Bueno, muchas gracias a todos los que están escuchando, por estar allí, por el apoyo. Esperemos que sigan apoyándonos con el resto de los episodios. Y no queda nada más que despedirnos, Ricardo. Muchas gracias. Sí, no.
Muchas gracias a ti, de verdad. Y bueno, nos vemos en la próxima, Dios quiere.
Seguro que sí.
Lanzamiento, la curva. Se terminó el juego.